Estamos con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Lincoln Maistegui y Juan Grompone en esta sala del colegio, donde nos acompaña un público integrado por alumnos de quinto y sexto año de bachillerato. Nos acompañan también profesores, directores de la institución que tan cordialmente nos está acogiendo esta mañana. Rosario, después vino el interés por participar, ¿no? Apareció luego, durante la tanda. Vamos a hacer entonces una yapa de este tema, pero fuera de micrófonos después, ¿te parece?
Más allá de que yo creo que de cualquier modo, y ahora están dispuestos a intervenir en cualquier tema.
Bueno,
es cuestión, ojalá, de plantearlo nomás.
Vamos a cambiar de tema, porque este mes de julio se cumplieron 50 años del fallecimiento del escritor estadounidense Ernest Hemingway, una de las máximas figuras de la literatura universal. Hemingway, que fue galardonado con el premio Nobel en el año 1954, es el autor de algunas obras emblemáticas. Por ejemplo, El viejo y el mar. Por ejemplo, Por quién doblan las campanas. Hemingway había nacido el 21 de julio de 1899, así que ayer habría cumplido 112 años. ¿Conocen a Hemingway nuestros oyentes aquí en la sala? ¿Lo han leído? Sí, hay respuestas afirmativas y respuestas negativas. Ahora nos va a interesar escuchar a algunos de ustedes. Señores tertulianos, ¿por qué vale la pena que estos chicos le presten atención a Hemingway?
Hemingway es de los que escribe mejor en los muchos, muchos años. Y no solo escribe muy bien, sino que fue capaz de crear una manera de escribir bien. La supresión de lo que sobra, la sugerencia de lo que hace falta, son parte del estilo de Hemingway, que es extraordinariamente atractivo cuando escribe, da gusto leerlo. Yo no le tengo simpatía porque tengo información personal sobre él y no tiene una exacta correspondencia lo que escribe con cómo era. Yo fui amigo, muy amigo de José Bergamín, y Bergamín estuvo durante la Revolución Española con Hemingway y contaba muchas anécdotas de él, y en las anécdotas se ve cómo es la gente. Contaba una que a mí me quedó muy grabada, y es que trataba mal, por ejemplo, al mozo que lo atendía en el lugar donde ellos se reunían en un club, y en ese club había un mozo que los atendía y les traía lo que querían, y Hemingway lo trataba mal una y dos y tres veces, y era un espectáculo desagradable la fanfarronería, la pedantería de Hemingway. Y un día el mozo, sin decir una sola palabra, agarró la pipa que estaba fumando Hemingway y la tiró por la ventana a la calle y se paró frente a Hemingway. Era como un torero español, ¿no?
Debió haber tirado a Hemingway para afuera, ¿no?
Sí. Le tiró la pipa a la calle, y Hemingway aguantó la cosa y no dijo ni palabra, ni hizo ningún gesto. Lo cual para los españoles es una cosa espantosa. Y eso me quedó mucho, y muchas de las cosas que valoré en Hemingway como muy positivas, y que lo son, se bajaron mucho en mi apreciación. Hemingway es el escritor del coraje. Hemingway es el escritor del coraje, como forma del coraje, el aguante, ¿no? Que es Las nieves de Kilimanjaro, un hombre que aguanta. Que es El viejo y el mar, un hombre que aguanta. El coraje de aguantar para llegar a lo que uno quiere. Y eso en última instancia es una forma bastante superficial de lo que es la profundidad humana. Hemingway en su generación, que fue una generación de grandes escritores, estuvo rodeado por creadores que eran más profundos que él, y algunos que escribían mucho peor que él, a veces horriblemente difíciles de leer, y como Faulkner, y que lo superan, sin embargo, por su profundidad, por su cosa humanística importante, ¿no? Así que hay que ver, la literatura presenta muchas maneras de ver las cosas buenas o malas.
Mauricio, Carlos te provocó un poco cuando se puso a hablar de la vida personal de Hemingway. ¿Por qué? Saltaste en ese momento.
No, la historia continúa. Tiró el almozo para afuera, anda a buscarme la pipa, le dijo.
A Mauricio, pero ustedes créanle poco. Le digo a los chicos que nos están escuchando.
Sobre todo cuando habla de fútbol.
De varios temas. Ustedes siempre pongan una cuota de duda.
Yo pienso que Emiliano...
Voy a defender a Mauricio. Se expresa por imágenes y hay que entender las imágenes que él quiere decir. Es un escritor, no tiene un lenguaje utilitario, tiene un lenguaje artístico. También acá.
Bueno, son muy amigos Carlos y Mauricio.
Yo lo admiro mucho y lo quiero mucho, pero no hago nunca injusticia y lo que estoy diciendo es verdad. Siga con sus metáforas, señora Rosico.
Adelante con fe.
Bueno, siga, siga.
Quisiera asociar algo relacionado con el primer tema que tratamos sobre los valores. Tú citaste dos novelas de Hemingway, El viejo y el mar, que sin lugar a duda es la más hermosa y la más lograda, y otra que tiene que ver sobre sus experiencias en la Guerra Civil Española, que en estos días se conmemoran los 75 años de aquella impresionante combate, guerra civil.
Esa es Por quién doblan las campanas.
Ahí está. Ese, me iba a referir a Por quién doblan las campanas. El título del libro está señalado en la primera página, que es la cita de otro autor. Y tiene que ver con un diálogo de los personajes de una historia donde sienten que están redoblando las campanas del pueblo porque alguien ha muerto, y uno le pregunta al otro, ¿por quién doblan las campanas? Y la respuesta es, no preguntes, doblan por ti. Digamos, eso sin lugar a duda es un valor profundísimo, que tal vez dentro de la novela sea lo que más retengo como de las cosas importantes.
Juan.
Sí, yo quiero retomar el viejo tema del autor, del creador y de su vida, ¿no? Es decir,
aclaro para nuestros oyentes aquí en la sala que Juan, además de ingeniero, es escritor. En particular es narrador.
Bueno, es un elogio demasiado grande.
Narrador, ensayista, pero acá seguramente va a estar hablando de su condición de narrador.
Y yo quiero poner el ejemplo de Wagner. Wagner es un hombre a quien yo... me encanta su música, yo soy fanático de la ópera y en particular de la ópera de Wagner, pero era un ser despreciable como persona. Es decir, todo lo que se puede saber sobre Wagner...
Absolutamente de acuerdo.
Y creo que a Hemingway le pasa un poco lo mismo. Es decir, Hemingway, como muy bien dijo Carlos, tenía una vida, fíjense, era un borrachín, mujeriego, aventurero y hasta suicida. Es decir, porque no es que Hemingway murió, se suicidó. ¿No? Es decir, acá, nuevamente, no matarás a menos que sea a ti mismo, ¿no? De modo que son dos cosas distintas. Yo creo que uno no debiera incursionar en la vida privada de los autores porque se lleva grandes desilusiones en general, ¿no? Entonces yo, pensando en todas estas cantidades buenas y malas de Hemingway, anoche me preparé un daiquirí con ron cubano para celebrar la memoria de este gran borrachín de daiquirí.
Porque una de las características de Hemingway era su nomadismo, ¿no? Era un nómade, un aventurero.
Pero vivió gran parte de su vida en Cuba, ¿no?
Vivió gran parte de su vida en Cuba, pero también en España, Cuba, como dijimos, bueno, en Europa durante la guerra.
Durante la guerra como corresponsal, ¿no? A mí me parece que estamos, en términos generales, está bien. Es un escritor importante. A mí no me gusta, conozco bastante bien su obra y no es... No me gusta ni su estilo de escritura ni su estilo de vida, ¿no? Pero a mí parece que habernos ocupado del tema de Hemingway, o sea, el tema de un escritor, que es un premio Nobel de literatura, permite hacer una experiencia concreta, personal, directa, en vivo, de determinadas cosas que a mí me tienen hace mucho tiempo preocupado. Muchachos, si a ustedes pregunta quién es el autor de Ariel, ¿ustedes saben? Levanten la mano los que lo saben. Bueno, esto es una vergüenza nacional.
Lo que Lincoln estaba preguntando es quién fue el autor de Ariel. A ver.
Hay una chica que lo sabe allí, ¿no?
Se levantan algunas manos, pero...
Exacto. Una persona, en no sé qué cantidad de alumnos...
Dos,
saben en este país... que hay una obra fundamental que se llama Ariel, de un escritor absolutamente fuera de serie, que se llamó José Enrique Rodó, que además formó a toda una generación de pensadores en este país, ¿no? Lo cual indica hasta qué punto se ha desnacionalizado la enseñanza y hasta qué punto se está creando una generación que no conoce sus propias raíces. Me preocupa muchísimo más que la borrachera de Hemingway, pero muchísimo más.
Creo que cuando les habló, le salió el profesor de adentro, ¿no? Digo, profesor severo, o mejor dicho, la faceta severa del profesor Lincoln.
No, lo que pasa es que yo tengo, es decir, estoy jugando con ventaja, ¿eh? Es decir, esto mismo se lo pregunté a mis alumnos el año pasado de segundo de Ciencias Económicas de la Universidad de Montevideo, ¿no? Eran 40 y pico de muchachos y había uno que sabía lo que era el Ariel. Lógicamente, estos jóvenes no tienen idea de lo gravísimo que significa ignorar a un personaje como Rodó. Yo creo que el doctor Carlos Maggi estará en ese aspecto absolutamente de acuerdo conmigo.
Sí, somos pocos y Rodó es uno de ellos.
Claro, pero no. Anda a hablarles de Fernández Silva Valdés.
No, claro.
Emiliano,
no, es verdad.
Si hay una tertulia.
Por supuesto que sí.
¿Viste? O de Julio Reyes Rencí, uno de los grandes poetas de lengua castellana de todos los tiempos. Ustedes saben, muchachos, que hay una calle que se llama Julio Rey Reisig, ¿no? ¿Saben qué fue?
Eso es grave.
Me parece que esto es una tragedia, ¿no? Obviamente la culpa no es de ellos, ¿no? Evidentemente, la culpa es de ustedes. La culpa es de cómo se encara la enseñanza de la cultura en este país y en este medio. ¿Juan? Julio Rey Reisig es uno de los grandes poetas de lengua castellana de todos los tiempos. Uruguayo, hijo de una ilustre familia de raíz colorada, que fue uno de los creadores del modernismo, junto con José Asuncio Silva, un colombiano, y con el gran Rubén Darío, que fue el, digamos, el paradigma de la creación del modernismo. Bien, ustedes no lo sabían porque no se los enseñaron.
Juan.
Yo te digo que si algún día organizas una tertulia sobre José Enrique Rodó e invitas a Lincoln, no me invites a mí. Porque vamos a discrepar fieramente. Pero no sobre Julio Rey, sí, pero sí sobre Rodó.
¿En qué sentido?
Bueno, yo opino casi todo lo contrario de lo que dijo Lincoln.
Bueno, pero digo, no es para discutir ese tema ahora, Juan, ¿no?
Pero sí creo que fue muy importante.
La importancia de Rodó es evidente, sí, ¿no? O sea, sí. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Para mí hay cosas de Rodó que están totalmente superadas. Ahora, hay otros aspectos que creo que no. El antiimperialismo de Rodó me parece una cosa vigente. No, pero además, Rodó es un esteta de la lengua. Es uno de los hombres que mejor ha escrito en este país. Estaremos de acuerdo en eso, ¿no?
Sí.
Y bien, entonces...
Pero lo del antiimperialismo yo lo veo muy discutible.
Los oyentes se enganchan en este debate también. Hay uno, por ejemplo, que dice, Rodó y Ariel deformaron a generaciones de uruguayos. O sea que,
bueno, que lo
hay
explique.
Otras opiniones. Después hay quien dice, a partir de ahora todos esos alumnos sí van a saber quién es Rodó.
Plantea Juan. Esa es la ventaja de Hemingway, que no ha deformado nada acá. Ni formó, ni deformó, ni hay una calle.
Creo que, tú sabes que, hablando en serio, Mauricio, yo creo que deformó mucha gente Hemingway, ¿eh? Es decir, sobre todo con ese culto estúpido al coraje por el coraje mismo, ¿no? Un contemporáneo de Hemingway, mucho mejor escritor que él a mi juicio, pero infinitamente mejor escritor que él, que fue Antoine de Saint-Exupéry, ¿eh? Que ese sí era valiente, ¿no? Al diablo sí lo era. Decía, nunca en mi vida volveré a admirar un hombre que solo sea valiente. Puede ser un miserable y ser muy valiente. No digo que Hemingway fuera un miserable, pero digo, ese culto por el valor para el valor mismo casi me parece en muchos aspectos un antivalor.
Creo que mira, si nosotros entramos a analizar un autor a partir de sus condiciones personales, como diría Juan, dejaba de escuchar a Wagner. Con respecto a Hemingway, ahí me digo, para volver al asunto del muerto, ¿viste? Hemingway, hay un poema narrado que se llama El viejo y el mar, que es bellísimo,
sí,
que es mucho más,
lo mejor que escribió,
que es mucho más que El culto a la muerte, que da origen a un restaurante que está en Punta Carreta, lo que ya, fíjate los aportes que termina haciendo Hemingway, y que pienso que ese libro particularmente ni las nieves del Kilimanjaro, ni lo último que escribió su testamento, París es una fiesta y todo eso, bueno, hay que tenerlo presente como autor. Digamos, yo no juzgo a Borges por su conducta personal y por haber estado junto con Videla, sino que lo juzgo por la brillantez de su literatura. En el caso de Hemingway, yo lo asocio a dos cosas, a El viejo y el mar y a una nieta actriz que era espectacular.
Yo pienso una cosa, es decir, la personalidad del autor puede ser diferente de su obra, pero el autor siempre termina tiñendo su obra de la cantera que tiene, que es el mismo. Hemingway es un hombre brillante, un gran realizador, escribe maravillosamente bien, y es un hombre superficial con una vida superficial. Paralelamente, hay un sujeto que se llama William Faulkner, que escribe unas obras despeinadas, yo diría que no mal escritas, pero llevadas al último extremo de la distorsión, difícil de leer, poco gozoso y absolutamente maravilloso, profundo, fino, hablando de lo que es el ser humano en lo más profundo que tiene. Hay que saber distinguir eso, porque parte del arte es comparar. La comparación es absolutamente necesaria para entender los valores. Es decir, los valores de Hemingway son los valores primarios. La breve y feliz vida de Félix Macomber, que es un tipo que en el momento bravo aflojó y después se entregó la vida por haber aflojado. Es un hecho dramático, lo cuenta muy bien. No es lo mismo que leer a Faulkner o leer a Shakespeare, que tienen otra concepción de lo que es la humanidad, el ser humano. Otro,
¿A Faulkner o
A Shakespeare?
¿A Faulkner o a...?
O a Shakespeare.
Shakespeare.
Claro, son tipos que cuando escriben están dando una dimensión del ser humano hasta el fondo que se siente en cada una de las partes de la obra. Es decir, este tipo tiene una concepción humana maravillosa, el otro tiene una concepción humana superficial.
Juan, cerramos contigo el tema.
Sí, yo lo que recién Lincoln mencionó Saint-Exupéry, y me gustaría que hiciera este ejercicio, que preguntaran cuántos conocen a Saint-Exupéry y cuántos conocen a su más famosa obra que no quiero mencionar.
A ver, hacemos la pregunta a la sala. ¿Cuántos conocen a Saint-Exupéry?
Hay más manos levantadas que a Rodó, ¿eh?
Sí,
bastantes más.
La comparación con Rodó.
Vas a ver cómo levantan más. ¿Quién leyó El Principito?
Ahora, ahora se levantan más manos.
Claro, porque a veces dura más el título de una obra, claro, que el nombre de un autor.